Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya son las 5:05 de este miércoles 18 de junio y estamos completamente en vivo aquí en Radio Agricultura. Soy Julio Isamit y nos acompaña nuestro investigador del Instituto República, abogado de la Universidad de Concepción, Ricardo Hernández.
Muy buenas tardes, Julio. Feliz de estar contigo hoy día.
Como siempre, un gusto estar, Ricardo. Vamos a estar conversando sobre materia económica, sobre la permisología, sobre cómo poner nuevamente a Chile en la ruta del progreso. Y vamos a conversar con nuestro querido Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Psicólogo, MBA, fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Alguien que ha estado con nosotros aquí, podríamos decir casi que de la casa, de la radio, porque él le pertenece a la radio. Va a distintos programas, ya están escuchando su risa característica, porque además tiene un gran buen humor. Alejandro, muy bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos, pues. Llegué justito, ¿no?
Llegaste justito, estábamos ahí recién invitando a la gente a...
Rellenando.
La Ricardo, ay, también.
Es una manera elegante de decirlo. Estábamos haciendo aquí... Estábamos comentando el clima.
Está al lado.
Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1, decano de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, muy bienvenido, como siempre un gusto tenerte aquí, y queríamos partir al tiro los fuegos. Se ha llegado incluso a acuñar un concepto, ¿cierto? El de la permisología. Y yo en este mismo radio, escuchando la 92.1, escuché una conversa de Connie Hube con Germán Concha, gran profesor de Derecho Constitucional. Él dijo que estamos como el mundo al revés. O sea, en el fondo hay un catálogo de permisos, cuando esto debería ser totalmente distinto. Debería ser, usted está autorizado a hacer todo lo que quiera, la autonomía, la voluntad en el campo privado, y solo para ciertas cositas pedir permiso. Ahora es al revés. Si quería emprender, tenía que tener un largo formulario de que cada autoridad, cada feudo, quiere poner un requisito extra. Y por tanto, eso ha entrampado la inversión, ha entrampado el crecimiento y al final terminando la oportunidad de muchos chilenos. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro Bebe?
Sí, la verdad es que la permisología se ha transformado en una cosa casi kafkiana. Entonces, cualquier proyecto que quiere ver la luz respecto a inversión tiene que pasar por un sinnúmero de trámites en el Estado que terminan asfixiando la inversión y poniendo una camisa de fuerza al principal motor para el empleo. A veces nos perdemos un poquito y creemos que la permisología es como que fuera un fin. No, es un medio simplemente para generar que la economía se mueva y para proteger el medio ambiente. Todos estamos de acuerdo en que los grandes proyectos de inversión que generan un impacto medioambiental, tenemos que mitigar esos impactos, ¿no? Y por lo tanto la regulación más moderna en el mundo es muy estricta y también es muy severa sancionando aquellos proyectos que incumple la normativa y genera perjuicio para el medio ambiente. Pero en Chile nos hemos pasado para el otro lado y hemos generado una cantidad de barreras tan grande que terminamos dinamitando el principal motor del crecimiento económico. Fíjate que en la Universidad de San Sebastián hicimos un estudio ya en su segunda edición, este año 2025, en que cuantificamos, y de hecho fue el primer estudio que logró cuantificar, cuánto era el costo económico de la permisología y cuál era el impacto en empleo. Y en esta segunda edición logramos demostrar que el año 2024 Chile perdió $2.200 millones por la burocracia excesiva del Estado, equivalente a 0,7 puntos del PIB. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que con un país que crece al 2%, y tenemos una meta razonable de crecimiento, o debiéramos tener una meta razonable de crecimiento al 4%, si hiciéramos las cosas razonablemente bien, no perfectas, simplemente con que el Estado cumpla sus propias leyes, entonces podríamos cubrir un tercio de la brecha que tenemos para alcanzar esa meta de 4% de crecimiento.
Hay que cumplir los plazos, por ejemplo, que se comprometen.
Absolutamente, que la ley establece plazos para las distintas etapas, bueno, que esos plazos se cumplan. Y no lo que pasa hoy día, que es que el Servicio de Evaluación Ambiental básicamente se transforma en un pasador de papeles de un lugar a otro. Hay proyectos de inversión que han desistido, por ejemplo, un proyecto de Colbún, de cerca de $500 millones, recibió 300 observaciones del sector público. Entonces, claro, el Estado dice, no, oiga, pero si yo cumplo la ley, porque yo el papelito lo timbré cuando tenía que timbrarlo. Claro, pero usted le está devolviendo al inversionista 300 observaciones, muchas de ellas sin ningún sentido. Claro. Y finalmente eso desanima la inversión. Pero más importante que estos 0,7 puntos del PIB, en la medición que hicimos en la San Sebastián respecto al impacto en empleo. Y fíjense que estos 2.200 millones de dólares que dejamos de crear se traducen en que dejamos de crear 100.000 empleos en el ciclo de vida de los proyectos. 50.000 empleos en la construcción, 30.000 empleos permanentes en la operación y 20.000 empleos en el cierre. Cuando tenemos una tasa de desempleo del 8,8%,
duele.
Que significa que tenemos 908.000 personas sin pega, pucha que duele. Y pucha que sería distinto si es que el Estado simplemente cumpliera sus propias leyes.
Oye, en ese mismo orden de idea, uno pensaría que con todo el desarrollo tecnológico y con toda la innovación que existe, esos permisos podrían tramitarse más rápido, pero no es así, ¿cierto? Siguen estando muy entrampados. ¿Qué puede explicar que estemos en este punto crítico? Porque entonces hay un problema ya de diseño de los permisos, no solo de implementación. No es que yo lo resuelva con poner, no sé, más algoritmos o comprar más computadores en el Estado. Un pequeño paréntesis.
O faltan funcionarios.
Alguien va a decir que faltan funcionarios y otro va a querer crear un ministerio de los permisos. Pero dicho eso, yo me acuerdo una vez conversando en La Moneda con las personas encargadas de la modernización, siempre me convencieron de una cosa, que lo importante primero es modernizar y después digitalizar, porque hay gente que cree que modernizar es poner las cosas más modernas, simplemente que poner un computador, un formulario, y que es mejor quizá un formulario web que un formulario en papel, cuando en verdad lo que hay que cuestionarse es si es que es necesario ese formulario, independiente si sea online o si sea por papel. Y yo creo que ahí falta esa mirada crítica, y es lo que estamos escuchando en las palabras de Alejandro Weber, sobre cómo nosotros rediseñamos completamente esto, o sea, como si uno hiciera un presupuesto base cero, Alejandro Weber.
Así es. Ahora, un tema en la digitalización, la modernización, la transformación digital, usted lo conoció muy bien porque trabajó en la SECPRE, entonces conoce muy bien ese esfuerzo que hizo el Estado que hace siempre por tratar de modernizarse. Pero yo creo que aquí hay algo más básico, Julio, que es que las instituciones hagan su pega. Entonces, si las instituciones cumplieran lo que está en la ley, si no le estamos pidiendo mucho más, entonces la cosa se aceleraría significativamente, y para que las instituciones hagan su pega necesitamos liderazgo político. ¿Qué significa eso? Que si para el presidente de la República esto fuera una real prioridad, si para el ministro de Economía fuera una real prioridad, para el director del CEA esto fuera una real prioridad, entonces las cosas ocurrirían. Claro. ¿Qué es lo que nos muestran los datos? Nos muestran algo que es súper interesante. La regulación medioambiental, tal como la que conocemos hoy día, salvo la ley Lafkenche, es más o menos la misma desde el año 2010-2011. La misma. Vamos a las cifras. El año 2013 tuvimos el pic de inversión aprobada en el sistema de evaluación ambiental. 30.000 millones de dólares.
Con las mismas reglas.
Con las mismas reglas del juego, exactamente. Y el 2022 tuvimos de los peores resultados, con cerca de 10.000 millones de dólares. Un tercio de lo que tuvimos hace 10 años atrás. Y los plazos, que por el año 2010 estaban más o menos en promedio en 200 días, hoy día subieron a casi 400 días. Entonces, ¿cómo es posible que antes teníamos el triple de inversión y la mitad de los plazos?
Y algunos, más de un año esperando una respuesta de
absolutamente algún... En promedio, porque fíjense que proyectos que se aprobaron el año pasado estuvieron 2.400 días en tramitación. 2.400 días. Entonces, si las reglas del juego son las mismas, ¿qué ha cambiado? Y algunos han acuñado el término de permisología ideológica. ¿Qué sería la permisología ideológica? Esta actitud desfavorable de algunos funcionarios públicos, muchos en nivel medio
y deliberada,
que simplemente no quieren que los proyectos de inversión avancen. Y eso se corrige con gestión y liderazgo. Antes de modificar cualquier cosa, esto es una cuestión de voluntad. Y déjeme darle otro dato que es súper importante, que tiene que ver con la oportunidad que tenemos hoy día sobre nuestras narices. Cuando uno mira la cartera de inversión, esto como en cualquier, qué sé yo, administradora de fondos, en la AFP hay una cartera de inversión. Si usted, qué sé yo, tiene recursos en el banco, una corredora de bolsa, ahí hay una cartera. Bueno, la cartera de inversión que está en el sistema de evaluación ambiental hoy día llega a 100.000 millones de dólares. Imagínate. En proyectos.
El presupuesto entero del país, por si acaso. Es como que toda la plata del Estado de Chile se gastara en invertir.
Exactamente. Toda la plata del Estado de Chile y un poquito más. Pues bien, históricamente se ha aprobado más o menos el 60% de los proyectos. Si es que esto realmente fuera una prioridad para los últimos 9 meses de mandato presidencial, bueno, entonces que el presidente emita una instrucción a todas las autoridades de Capitán Apaje para agilizar esa cartera de inversión. Imagínense si lográramos la mitad o incluso un tercio, igualaríamos la mejor cifra histórica de aprobación de proyectos que fue el año 2013. Por eso es que esta es una cuestión hoy día de liderazgo y voluntad política.
En ese sentido, Ricardo Hernández, a propósito del liderazgo y la decisión, pues yo escucho a Alejandro Bede y no puedo estar más de acuerdo. Una pequeña anécdota en un ministerio muy pequeño, como es Bienes Nacionales. Pero tú sabes que había funcionarios que en su mente no lograban entender que un terreno fiscal fuera entregado en concepción o en venta, porque eso es como que el Estado se deshiciera de su patrimonio. No es que el Estado se deshiciera de su patrimonio, es que el Estado traspasa eso a las personas, que es lo normal. Lo normal es que los terrenos sean dueños, las personas, las comunidades intermedias, las empresas, las sociedades, las fundaciones, pequeños propietarios, y no el Estado. Lo raro es que el Estado sea dueño de las cosas. Si tú ves los terrenos fiscales del centro hasta el sur del país, casi todo es privado. El problema son los extremos norte y sur, donde por supuesto ahí tenemos problemas más gordos. Hay un tema de actitud. Uno toma la decisión de querer vender, la decisión de querer licitar, y por desgracia eso hoy día no lo vemos tanto. Y te quería preguntar, Ricardo, a propósito de las declaraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle le dijo, lo primero que tenemos que hacer, dice, es matar la ley Lafkenche, entre comillas. Dice, si Chile quiere elevar su capacidad exportadora, hay que hacer las tareas que a veces son duras. Y urgió por el desarrollo de un puerto a gran escala. Esto lo hizo la cumbre empresarial Chile-Japón. Ricardo Hernández.
Sí, él, en específico ahí el expresidente hace mención a esta llamada ley Lafkenche, ¿cierto? Una ley que lleva cierto unos 10 años y que se ha convertido en uno de los ejemplos de la permisología o del abuso a la permisología. Ya sea porque hay partes de la ley que quedaron mal diseñadas o ya sea porque hay una puerta abierta para esta permisología ideológica que tú bien comentabas, Alejandro, que se han aprovechado muchas veces de esa ley para hacer cierto activismo ideológico, se puede hablar de ese sentido, o incluso a través de comunidades camufladas que finalmente responden a intereses incluso privados, intereses de la competencia extranjera, por ejemplo, de un proyecto que se quiere instalar, se utilizan, por ejemplo, ciertas fundaciones o comunidades que se arman ONG específicamente para paralizar ciertos proyectos, y es una preocupación que está increciendo, porque se está metiendo con la permisología, aprovechándose del bosque de regulaciones de la permisología para detener proyectos por intereses ya sea ideológicos, con este, por ejemplo, la teoría del decrecimiento que vimos en la primera convención, específicamente de sector político, o efectivamente de incluso de la competencia nacional o incluso extranjera, intereses extranjeros que buscan, por ejemplo, proteger cierta área, no por un afán medioambiental, sino efectivamente
de competencia
con los sectores productivos, sobre todo en regiones.
Bueno, ahí está la famosa anécdota de la visita del rey de Noruega, que viene a entregar como un premio, viene a entregar los GPS para que la gente pueda calcular bien todo el terreno marítimo que hay que proteger, y dice que es importante que Chile proteja la gran mayoría de sus océanos, de sus mares. Y en Noruega solo protegen el 3, el 5%, pero quiere que en Chilito se proteja el 50% o el 40%. ¿Por qué? Porque es la principal competencia en materia de salmones. Son las 5:17 de la tarde, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Alejandro Weber y Ricardo Hernández. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro, bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Una de las cosas más importantes y más subestimadas en el mundo del emprendimiento es el control del flujo de caja. No importa cuán buena sea tu idea o cuánto vendas, si no sabes manejar bien tu caja, el negocio no se sostiene. Me pasó más de una vez tener buenos resultados, pero no tener plata en la cuenta para pagar a fin de mes. El flujo de caja es lo que te permite tomar decisiones con anticipación, invertir con estrategia y dormir tranquilo. Tener bajo control no es solo un tema financiero, es una herramienta de liderazgo, porque cuando conoces tus números, dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahí está la diferencia entre emprender con susto y emprender con poder. Te invito a escuchar Más Emprendedores Poderosos en Empréndete todos los sábados de 12 a 1 aquí en la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. Son las 5:22 de este miércoles 18 de junio, completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura, en quizás el que fue el día o ha sido el día más frío del año, ¿cierto?
Frío.
Hay harto helado ahí. Bueno, uno tiene los piecitos helados ya, esta altura, no sé qué cosa más eléctrica uno puede comprar.
Pero usted sale a trotar, cosas así.
No, frío, pero, ¿no? Pero no salgo a trotar por el frío. Ahora, y del verano no salgo porque hace calor.
El deporte hace mal, dice usted.
O sea, yo a la cantidad de gente quebrada que conozco que hace deporte, bueno, eso demuestra que el deporte hace mal para la salud. Estamos aquí conversando con Alejandro Bebe y Ricardo Hernández. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación clínicos por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, ya les dijimos, estamos conversando con el decano de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, también con Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad del Instituto República. Y Alejandro, te quería preguntar dos cosas antes de darle la palabra aquí a nuestro querido Ricardo. A ver, el diagnóstico es claro, hay mucha permisología, estamos tapizados en permiso, como diría un amigo por aquí, pero al mismo tiempo esto es caro y tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en el crecimiento del país, en la productividad del país y, lo que es más importante, en la pega, en el trabajo y en las oportunidades de los chilenos. Listo. Ese es el diagnóstico. La pregunta es, ¿cómo se puede resolver esto? Tú fuiste subsecretario de Hacienda, fuiste director del Servicio Civil, estás hoy día dirigiendo el decanato de una institución académica en estas materias. Entonces uno podría decir, chuta, ¿qué se puede hacer? ¿Y cómo es tu mirada respecto a eso? Y lo segundo que lo quiero dejar, para que no se me olvide, yo creo que aquí hay mucho funcionario ideológico que traba la pelota, que se lleva la pelota para la casa. Aquí hay un diseño mal hecho probablemente por algunos acuerdos del Congreso o porque no se dieron cuenta de lo que significaba. Pero también hay terceros interesados, y estoy pensando en este director de ONG, creo que era Greenpeace, que en el Congreso se tiraba flores diciendo que él era capaz de agregarle 500 días de tramitación
o cualquier proyecto.
Sí. Bueno, o sea, tú tienes terceros interesados en trabar la pelota en momentos que los chilenos quieren que la pelota ruede, que se queden más oportunidades y más pega. Alejandro Bader.
Pasemos del diagnóstico a la acción. Eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero es que como país tenemos que fijarnos objetivos. Sin objetivos claros que sean comunicados a la ciudadanía y con los cuales la política se comprometa, es difícil movilizar a la acción. Por eso en su momento el presidente Piñera se había planteado crear 1 millón de empleos, lo que era muy desafiante,
claro,
en esa época. Hoy día 1 millón de empleos sigue siendo desafiante porque este gobierno, si es, hoy día ya ha creado cerca de 530.000, se puso como meta 700.000, pero eso está muy por debajo de lo que necesitamos, dado que la población crece, la fuerza laboral crece y estamos con una desocupación tan alta. Pues bien, la meta para las próximas administraciones debiera ser primero retomar un crecimiento de en torno al 4%. Eso es desafiante, es difícil, pero es lograble. ¿Y por qué? Porque tenemos capacidades para poder hacerlo. Luego vienen los instrumentos, es decir, ¿qué instrumental utilizamos para tratar de alcanzar ese crecimiento? Lo primero, lo comentábamos en el bloque anterior, Julio y Ricardo, tenemos una cartera de inversión que está siendo evaluada hoy día. Es decir, hay inversionistas que, transcurrido cierto tiempo, decidieron ya, vamos a lanzar estos proyectos, vamos a presentar estos proyectos y queremos que se apruebe, y estamos disponibles para desarrollar todas las mitigaciones necesarias para proteger el medio ambiente y crear empleo. Esa cartera son 100.000 millones de dólares y hoy día tiene que ser una prioridad del gobierno en materia económica, si es que es verdad que están comprometidos con el crecimiento. Recordemos que esto estaba fuera del programa, estaba fuera de las prioridades, eso cambió en el discurso, ahora lo que tenemos que ver es que pasemos del discurso a la acción. En segundo lugar, tenemos que apretar las clavijas del Estado. Lo hemos discutido en esta radio, en otros programas, amigos. Tenemos un déficit fiscal muy grande. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado películas con los ingresos, el gobierno ha proyectado más los ingresos y ha comprometido gastos más allá de lo que realmente puede pagar. Y por lo tanto tenemos que ajustar el gasto fiscal, hay que reducirlo tal como lo plantea el Consejo Fiscal Autónomo, y tenemos que buscar más ingresos vía crecimiento económico. Pero lo primero es gastar bien la plata que se gasta mal y que es de todos los chilenos. En tercer lugar, y ahora ya pasamos a cuestiones más estructurales y que son difíciles, de lograr, porque requerimos grandes acuerdos en el Congreso, es que hay que cambiar la tributación de las empresas. Hay que bajar los impuestos corporativos. Chile se paga 27% de impuestos. La media de la OCDE hoy día está en 21%. No puede ser que estemos 6 puntos arriba de la OCDE. Es completamente absurdo, porque en una economía global y con todas las presiones que estamos viendo hoy día, como la guerra comercial y las guerras de facto que estamos viendo en Medio Oriente, generan presiones para que las economías crezcan menos. Por lo tanto, tenemos que generar incentivos para el desarrollo y volver a ahorrar. Y lo que hizo la reforma del ministro Arena en el año 2015 no solamente fue aumentar los impuestos, sino que fue eliminar la capacidad de las empresas para que puedan ahorrar. Y hoy día ni las personas, es decir, las familias, ni las empresas, ni el Estado tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, volver a ahorrar es fundamental para volver a invertir. Y para eso hay que bajar los impuestos y generar mecanismos de ahorro. Un ejemplo, siempre hemos mirado Nueva Zelanda. Yo los invito ahora a mirar también Irlanda. Irlanda es un país que en los últimos años, de hecho, en los años 80, tenía cerca de 50% de impuestos a las empresas. Bajó progresivamente y hoy día tiene 12,5%. Se ha transformado en un hub de innovación y centro neurálgico de desarrollo de negocios de las mayores empresas en el mundo. ¿Y por qué? Porque ha logrado generar atracción para la inversión extranjera y para la formación de bruta de capital fijo. Esos son tres elementos, Julio, que son centrales. Aprobar los proyectos de inversión que hoy día están evaluación.
Ya están presentados.
Ya están presentados y tenemos que darle impulso. Ajustar las clavijas del Estado y recortar el gasto fiscal para gastar bien la plata de los chilenos y bajar la carga tributaria de las empresas con una mochila enorme que le hemos puesto en los últimos años y que lo único que hace es frenar la inversión y destruir empleo.
Y la segunda pregunta respecto a estos grupos de incidencia, son terceros, a ver, son grupos legítimos, pero siempre estos grupos se mueven por intereses. O sea, cuando uno ve a Greenpeace, oye, puede haber un principio que es la conservación del medio ambiente, pero muchas veces también terminan caídos en la incidencia pública o en los intereses.
Y que a veces ocupan consejos que existen dentro del Estado y los copan. Entonces,
claro, los consejos de sociedad civil.
Por ejemplo, entonces están estos interesados, están tomando decisiones o están muy cerca de la autoridad sin a veces un contrapeso, una mirada distinta.
Y sin transparencia. Y sin transparencia.
Lo que se llama captura.
Claro, captura, porque aquí en el fondo yo soy una empresa y tengo que poner todo mi corazón palpitante sobre la mesa. O sea, tengo que presentar un papel que dice, este es mi proyecto, este es el impacto, esto es lo que voy a costar, esto es lo que voy a pagar, voy a intervenir aquí y allá. Y en paralelo llega alguien que nadie sabe cómo se financia, que no, o sea, que tiene el mínimo de transparencia a bloquear esos proyectos. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene eso? Estamos quizás exagerando, quizás tú dices, mira, es marginal, o quizás cumple un rol fundamental, pero no lo dice uno, lo dice el director de Greenpeace en el Congreso diciendo que a cada proyecto que no le guste, él le pone 500 días más de tramitación.
Y puede. Tiene el
punto es que un empresario que tú le pones 500 días más de tramitación, le estáis aumentando el costo del proyecto o haciéndoselo totalmente imposible. ¿Y quién paga la cuenta? Los trabajadores de Chile. Alejandro.
Sí, hoy día hay muchos proyectos de inversión que desisten por lo largo del camino.
Se aburrieron.
Se aburrieron. Entonces, claro, si usted entra a un proyecto en el día uno y tenemos una aprobación que dura en algunos casos 2.500 días, bueno, no hay nada que hacer, pues las condiciones cambiaron completamente el mercado, los precios de los commodities bajaron, qué sé yo, y ya no es viable desarrollar el proyecto. Pero también hay proyectos que finalmente desisten por la excesiva judicialización. La judicialización está fuera del sistema de evaluación ambiental, para que no nos enredemos con eso. Hay un proceso primero previo y que tiene que ver con las condiciones macroeconómicas del país. Es decir, más o menos proyectos ingresan al sistema de evaluación ambiental dependiendo de cómo están las condiciones generales de estabilidad y desarrollo económico, ¿no? Claro. En post-estallido social y en medio de la pandemia, obviamente bajó el ingreso de proyectos porque no estaban dadas las condiciones. Pero una vez que entran al pipeline de la evaluación, la pega que tiene que hacer el Estado es muy simple, cumplir la ley. No le estamos pidiendo ni más ni menos. Cumpla la ley y con eso deberíamos tener tiempos de tramitación mucho más acotados. Pero luego, una vez que son aprobados estos proyectos, muchas veces son judicializados y ahí se nos tranca la pelota. Ahora, lo que vaya a pasar después de la tramitación no es algo que esté bajo el control de las políticas públicas, si ustedes quieren, o de la gestión gubernamental. Y eso será, bueno, es una definición que tiene que tomar el Poder Judicial en torno a las presentaciones de esta ONG y las defensas que pueden hacer los inversionistas. Pero créanme que si es que tenemos un proceso de tramitación y de permisos robustos, que cumple con los tiempos, donde el Estado puede demostrar que el inversionista cumple todas las medidas de mitigación, entonces los riesgos de salir trasquilados en el proceso judicial son mucho menores. Por eso es que es importante que algunos cambios en la legislación ocurran. ¿Cuáles son esos cambios en la legislación? Porque hoy día hay un proyecto que está aprobado de permisología sectorial, ¿no? Y que va a ayudar a mover la aguja de los proyectos más pequeñitos, que son aquellos que requieren, por ejemplo, autorización sanitaria. Si usted pone un restaurante y tiene que administrar comida, entonces necesita una autorización sanitaria de la Seremi de Salud o un permiso de la Dirección de Aguas para otro proyecto, en fin. o una patente comercial. Esos proyectos se van a agilizar, pero ahí está el 20% de la inversión. El 80% de la inversión pasa por el sistema de evaluación ambiental. Y ahí hay otro proyecto de ley que fue desahuciado por el gobierno, y la verdad es que qué bueno que haya sido desahuciado, porque es un mal proyecto. ¿Qué es lo que tiene que modificarse en el sistema de evaluación ambiental? Varias cosas. Primero, tenemos que eliminar las instancias políticas.
Claro.
Hoy día los comités de ministros toman decisiones no basadas en criterios técnicos. Y solo un ejemplo, recordemos...
Y no con tanto conocimiento del proyecto ni el área, claro.
Entonces viene un ministro y le tiene que discernir respecto de un proyecto, le pregunta a sus asesores, información. Bueno, la posibilidad también de ser influenciado es enorme. Pero solo una anécdota, y ustedes recordarán que a fines del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el gabinete económico completo, el ministro Valdés de Hacienda y el ministro de Economía, renunciaron al gobierno por la decisión que tomó el comité de ministros para el caso Dominga. Claro. Porque ellos consideraban que se estaba tomando una decisión arbitraria y no pensando en el desarrollo económico y en la creación de empleo. Eliminar la instancia política. Segundo, algunos dicen, miren, el Estado no tiene que ser muy fuerte. No, yo creo que el Estado tiene que ser fuerte en aquello que realmente hace una diferencia, que es regular. Y el servicio de evaluación ambiental tiene que tener dientes, porque hoy día lo que pasa es que un coordinador, un pasador de papeles. Entonces, literalmente, un inversionista envía los antecedentes, el servicio de evaluación ambiental los toma y los reparte hasta 50 instituciones públicas, y después hace un copy-paste de esas respuestas, las consolida, envía un mamotreto de 5.000 páginas en algunos casos, de vuelta al inversionista. Así no funcionan las cosas, tenemos que hacerlo distinto y tomar decisiones. Y un tercer elemento que es súper importante, además de cumplir los plazos, por cierto, es profesionalizar las instituciones públicas, darle flexibilidad a la institucionalidad, al empleo público, para poder desvincular a aquellos malos servidores públicos y pasar la cuenta para aquellos que no cumplan las reglas del juego.
Así es, Ricardo Hernández. Oye,
en el Instituto de República estamos bastante alarmados con el tema de la permisología, porque no creemos que no se ha alertado realmente de quiénes son las víctimas de la permisología, a quién están afectando. Veíamos en el estudio interesante que está publicado ahí el ICEP, el índice del costo económico de la permisología, y vimos que los grandes proyectos están en regiones. Entonces sí, quizás podríamos, la primera víctima son estos empleos que no se están creando en regiones, tienen poco crecimiento, regiones que a veces que dependen de uno, dos, tres proyectos para que las personas que viven ahí tengan un desarrollo socioeconómico importante. Importante relevar ese punto. Y otro, que la permisología también, y lo mencionabas tú, ataca también no solo grandes proyectos, sino también pequeños proyectos, quizás pymes que no se están creando por permisos que no se tramitan y no se van creando. Pero tengo una pregunta, ¿esto se circunscribe simplemente a temas medioambientales, o hemos visto que incluso a través de, por ejemplo, temas culturales, también hay una cantidad de permisos que se van exigiendo, que van demorando proyectos, que también por vías ideológicas y utilizando a veces la bandera de la cultura o la bandera del indigenismo, etcétera, otra materia, también se van poniendo distintas trabas, distintos permisos que finalmente son imposibles de cumplir y va ahuyentando la inversión?
Sí, hay muchas trabas. Por cierto que hay una medioambiental muy fuerte, pero también hay otras que tienen otro cariz. Por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales. Uh-huh. Y el Consejo de Monumentos Nacionales, con una gobernanza completamente inorgánica, añeja, sin criterios claros, ha frenado de manera absurda el desarrollo de proyectos de inversión, incluso de proyectos públicos.
Estatales,
como hospitales, por ejemplo.
Metro.
La red del metro no tiene ningún sentido. Y además, aquí nos estamos haciendo trampa en el solitario por varios lados. Fíjate que los ambientalistas reclaman mucho respecto de los impactos que generan los proyectos de inversión. Pero quiero hacer notar que Chile ha firmado y ha suscrito convenios internacionales, y nosotros estamos comprometidos para reducir la huella de carbono y para avanzar a la carbono neutralidad en los próximos años. Pues bien, para que Chile cumpla sus compromisos medioambientales y mejoremos la tecnología ambiental, tenemos que invertir cerca de 50.000 millones de dólares en los próximos 20 años. ¿Y saben ustedes cuáles son los proyectos que tienen más retraso en el sistema de evaluación ambiental? Paradojalmente, aquellos proyectos verdes, es decir, los que ayudan a limpiar o descarbonizar nuestra matriz energética, como por ejemplo los parques eólicos. Los parques eólicos están completamente estancados, sin avance en el sistema. ¿Por qué? Por las trabas que ponen, curiosamente, los propios grupos medioambientales.
Así es. Bueno, que a veces el titular es que quieren proteger el medio ambiente, en la práctica están en contra de otras cosas, están más en contra del libre mercado y la economía que de verdad de proteger el medio ambiente. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con Alejandro Weber, el decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Ricardo Hernández. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un observatorio, aunque se aprecian las estrellas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Algún defecto tiene que tener el decano? Estamos hablando de fútbol.
La Católica, pues.
Estamos hablando de fútbol, querido amigo aquí. Ricardo Hernández, ¿equipo fútbol?
Guachipato.
Guachipato.
Ah, acelero. Te ganamos 1-0 el fin de semana.
Chuncho para acá.
Chuncho.
No empecemos a analizar resultados, y también está aquí Alejandro Ver Cruzados.
Lo voy a invitar a nuestro nuevo estadio, Julio. Me parece, ¿no?
Sabes que me molesta porque ya...
que ir abrigado.
Y que sabes que hay que abrigado, eso es. Bien, no, pues, allá. No hay códigos en este programa, porque de poquito hay que empezar las puñaladas. Estamos conversando con Alejandro Eder, decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Ricardo Hernández, también abogado e investigador del Instituto República. Y usted puede sumarse a esta conversa sobre permisología, sobre cómo poner a Chile nuevamente en la ruta del progreso, en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con FP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas seguras hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a quererle que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Decano, una de las cosas que estábamos hablando, y no solamente de fútbol se habla aquí en la agricultura, en comerciales, sino también estábamos hablando de otras cosas relevantes. Y hoy día hay noticias, ¿cierto? Noticia económica, el IPOM de junio ve menos inflación para este año y apuesta para que se alcance la meta del 3% en primera mitad del 2026. Más allá de pedir tu opinión al tiro del IPOM, a las personas que no somos especialistas en esto, a los que somos abogados, a los que en el fondo tenemos que calcular bien cuando pagamos cuotas, cuando dice cae abajo, en verdad pensamos en el crédito aval del Estado más que la carga o no al equivalente. Entonces, en ese sentido, Alejandro Weber, ¿qué es el IPOM? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y si uno está en la casa escuchando esto y ve esta noticia, porque hoy día a las 9 de la noche la noticia va a estar que el IPOM, que el IPOM, que el IPOM, ¿qué significa, Alejandro Weber?
Sí, el informe de política monetaria es el informe macroeconómico más importante que hay en nuestro país, que lo emite el Banco Central cada 3 meses y que nos muestra las proyecciones para los grandes indicadores que mueven la economía, fundamentalmente crecimiento e inflación. Y nos proyecta también, nos traza un camino de cómo va a venir la cosa en los próximos meses. Y el Banco Central ha trazado un camino que es muy claro. Su política monetaria ha sido muy eficaz en contener la inflación. Aquí quiero hacer un paréntesis. En la cuenta pública del presidente Boric, uno de los logros que se atribuía al gobierno era de haber controlado la inflación.
Claro.
A mí eso no me deja de sorprender, porque la tarea de controlar la inflación no es del gobierno, no es claro. De ningún gobierno, es de un órgano autónomo que se llama Banco Central.
Entonces, y a Dios gracias por ello.
Y a Dios gracias, gracias. Banco Central, que estuvo a punto de perder su autonomía si es que se hubiese aprobado el mamarracho constitucional. Claro. Entonces, siempre es bueno recordarnos de quiénes son las responsabilidades en políticas públicas y quiénes ejercen estas funciones. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que el Banco Central tenía una proyección de cierre del año de la inflación del 3,8% y ahora la bajó moderadamente al 3,7%. Pero hay que ser muy cautos respecto a esto.
Es una buena noticia, pero...
Exactamente. Estamos en el margen, una décima, ¿eh? Eso no se alcanza a notar en los bolsillos de la familia, esa es la realidad. Pero además tenemos que ser cautos respecto a lo que está pasando con la guerra en el Medio Oriente.
Claro.
Subió el precio del petróleo significativamente, eso nos va a impactar también, y hay una serie de presiones inflacionarias que podrían hacer que esto cambie. De hecho, otro instrumento, que es la encuesta de expectativas económicas, señala que la inflación a fin de año debería estar en torno al 4%. Entonces, seamos cautos, eso va a andar por ahí. Tanto es así que el Banco Central, el gran instrumento que tiene para contener la inflación, es la tasa de política monetaria, que afecta a los créditos cortos, y en su última reunión decidió mantenerla en 5%.
Bien.
Es decir, si el Banco Central hubiese considerado que están todas las condiciones dadas porque la inflación va a la baja para bajar la tasa, lo hubiese hecho, pero oye, no lo hizo.
Perdona que ponga una pregunta que la gente puede escuchar hoy, demasiada sencillez en la pregunta, pero creo que eso ayuda a la gente que nos está escuchando para entenderlo más fácil, especialmente cuando se trata de números y cuando afecta al bolsillo de las personas. De lo que yo entiendo, si tú preguntaras en el corto plazo, si alguien se quisiera endeudar a corto plazo, las tasas de interés no van a bajar, o sea, debiera mantenerse relativamente igual.
la tasa de interés vamos a terminar el año seguramente con una tasa de interés del 4,5%. No. Bien, eso afecta a los créditos cortos. Eso significa, por ejemplo, créditos de consumo. Pero sí. Si vamos a los créditos hipotecarios se guían por otros parámetros. Y tienen que ver fundamentalmente con condiciones macro y la profundidad del mercado de capitales. ¿Y qué pasó con los retiros previsionales? Que le sacamos tanta plata al mercado de capitales, desahorramos tanto que el riesgo aumentó significativamente y por eso las tasas se fueron para arriba. Hoy día las tasas hipotecarias están en torno al 4,5 también.
Claro.
Ahora, no son muy distintas a las tasas históricas que hemos tenido en Chile. Lo que pasa es que el 2019
fueron muy bajas
y mucha gente refinanció sus casas con tasas en torno al 2%. Eso no lo vamos a volver a ver. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado el último tiempo? Es que no solo ha aumentado la tasa, como ha aumentado la inflación significativamente, entonces las cuotas que tenemos que pagar mensualmente son mucho más caras, pero también como aumentó el riesgo y la capacidad de no pago, también la probabilidad de no pago aumentó, entonces los bancos están prestando menos plata, con condiciones más exigentes.
O sea, los bancos prestan menos plata. La tasa está alta en comparación con lo muy bajo que tuvimos.
Así es.
Además, las casas, los apartamentos están más caros también. O sea, hay un aumento en los precios y como están restrictivos, a plazos menor, y te piden tener un sueldo que muchas veces inalcanzable para poder creer en el hipotecario.
Exactamente. Más o menos en unos 5 o 6 años, las personas hoy día tienen que demostrar el doble de los ingresos que tenían que demostrar hace 5 o 6 años.
Imagínate.
Para poder acceder a la misma vivienda comparable en el periodo. Entonces, hoy día la situación está más compleja. Y el otro indicador importante que muestra el Banco Central es el crecimiento de la economía. Y en este caso hice una proyección un poquito al alza. El banco siempre define un rango. Dice, mire, vamos a crecer este año entre 1,75% y 2,75%. Y ahora subió el piso. Dijo, el rango va a estar entre 2 y 2,75%. Rango medio, 2,3, 2,4%. En eso debiéramos cerrar el año. Con todo, si es que esa proyección se cumple, el gobierno del presidente Boric va a zafar y se va a transformar en el segundo gobierno con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia, después del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero ese promedio que va a obtener, que va a estar en torno al 1,9% de crecimiento, es completamente insuficiente para generar empleo y por sobre todo para satisfacer las necesidades sociales de los chilenos. Así que tenemos que hacer mucho más para volver a crecer, tal como lo decíamos en el bloque anterior, ojalá en torno al 4%.
Así es. Bueno, aprovechar de saludar a los que están acompañando por YouTube, por supuesto a Nemesio, a Marcelo, también participa aquí Eduardo Leiva, muchos están hablando de todos los problemas que hay de los permisos, el Consejo de Monumento Nacional, los problemas con la CONADI, el problema de las consultas indígenas, y tantas otras cosas más que la gente expresa aquí en YouTube. Y además nos escriben, el fútbol une a personas, dice, oye, lo estoy escuchando la radio, grande Wanderito, es que hablamos de fútbol, así que un abrazo y saludo ahí a Andrés Toledo, ahí a la Quinta Región. Estamos leyendo los comentarios que nos van llegando aquí en Enfoque Público. Nos queda un minutito o dos minutitos antes de tener que ir. Nos pasa volando.
Pero como ya se terminó, Julio.
Que Alejandro, cuando uno lo pasa bien, el tiempo pasa rápido.
Pero me va a invitar de nuevo.
Vamos a tener que repetir.
O solo sus regalores.
Comprometerlo al aire,
Vamos a comprometer al aire, ahí que vamos a poner el calendario académico, la asistencia del decano Beber aquí a su participación. Pero de una última reflexión, Alejandro, porque ya tenemos el problema de IPOM, tenemos el problema del crecimiento. ¿Dónde poner el foco? ¿Cuál es tu mensaje final a propósito de todo lo que está pasando en materia económica y que a los chilenos les preocupa? Porque antes los números macroeconómicos, cuando el país estaba bien, te eran menos relevantes. En cambio, ahora que afecta la posibilidad de empleo, de cuánta plata te llega a fin de mes, pucha, qué importante. Alejandro,
sí, mejor crecimiento económico al final del día se traduce en mejor calidad de vida para las personas. Ese es el impacto. Y para eso tenemos que volver a crecer en torno al 4%. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es difícil hacerlo y requiere mucho trabajo. Uno puede construir esperanza de manera infantil diciendo, miren, no se preocupen, todo va a estar bien. O puede construir esperanza con trabajo duro. Lo que necesitamos hoy día es trabajar duro, volver a hacer la pega. Y para eso tenemos que ajustar el gasto fiscal. Chile gasta más plata en educación que los países de la OCDE.
Imagínate.
Pero tenemos resultados muy pobres. ¿Por qué? Porque invertimos mal. Y nos llevamos la plata a gratuidad y educación superior cuando tendríamos que llevarla.
Calidad nada.
Tendríamos que llevarla a las etapas iniciales. Tenemos que ajustar el gasto fiscal. Tenemos que bajar la carga tributaria de las empresas y de las pymes. Todos los proyectos laborales que han aparecido en los últimos años ponen una camisa de fuerza al empleo. El aumento desmedido del sueldo mínimo, la ley de 40 horas, la ley Karim, lo único que hacen es encarecer el empleo. Y hoy día las personas que no acceden a empleo son fundamentalmente mujeres, jóvenes y adultos mayores. Hoy día el desempleo en mujeres llega al 9,7%, misma cifra en pandemia. Entonces, si queremos volver a crecer, hay que hacer las cosas distintas, con buenos equipos y con una prioridad presidencial en el centro. Se puede, pero para eso tenemos que tener convicción.
Así es, bueno, muchas gracias Alejandro Weber, son las 5:53, nosotros empezamos a despedir, le agradecemos a Ricardo Hernández ahí todo el análisis mirado a propósito de la permisología, cómo saber enfrentarla, poner a Chile nuevamente en la ruta del progreso, y mira, así como estamos, no hacerle la vida más difícil a aquellos que quieren invertir y sacar adelante nuestro país. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado para mañana a las 5 de la tarde en Enfoque Público. Que estén muy bien, chao.
Chao, chao,
que
estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.